A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. Una vez más nos encontramos con ustedes muy agradecidos de Dios de que nos dé esta oportunidad de poder hablar en nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Nombre glorioso, nombre eterno como es el nombre de nuestro Dios. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente frente a la Palabra de Dios. Hoy día les traemos un programa que les va a llamar la atención. Y es una pregunta que dice, ¿contesta Dios tus oraciones? Al hablar de esto, tenemos que entender una cosa. Si tú haces oraciones todos los días, mañana, al mediodía, en la tarde, mi pregunta es, ¿a qué Dios le oras? ¿Con cuál Dios tratas de hablar? Porque el diablo también se le llama Dios. Es el Dios de este siglo. También se llama Dios. Y mucha gente está rezándole a él. Entonces, por esto, queremos aclarar las cosas según la Palabra de Dios. Es verdad que Dios nos ha dejado un camino vivo y nuevo hasta donde Él está para entrar a hablar con Él a los que hemos sido perdonados y salvados por su misericordia nada más. Porque antiguamente nadie podía entrar a la presencia de Dios salvo el sumo sacerdote que lo hacía una vez al año y con sangre ajena. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Moisés fue algo especial, exceptuando de todo lo demás. Para entrar a hablar con Dios, necesitamos gracia y necesitamos misericordia, como necesitaba a Aarón cada vez que entraba a hablar con Dios y a llevar la sangre por el pecado del pueblo, y tenía que echar incienso para que se llenara la casa de humo, para que no se viera realmente a Aarón. Y estas cosas son importantes notarlas. Y darnos cuenta que el Dios a quien estamos hablando, al que estamos orando, es un Dios tres veces santo, que no puede tolerar el pecado de nadie. Nosotros como seres humanos podemos encontrar que no es tan grave decir una mentira, no es tan grave criticar al vecino, no es tan grave anidar pensamientos corruptos, laxivos en nuestra mente, porque somos hombres y tenemos que mirar a las mujeres. No, pero no es así. Dios ha dictado sus leyes y según las leyes de Dios, eso es pecado. Lo que para ti no es pecado, para Dios lo es. Y aquí vale lo que Dios dice, no lo que nosotros digamos, porque ¿quiénes somos nosotros? Míseros, míseros nada más. ¿No es verdad? Claro, hay gente que se da mucha importancia. Incluso hablo a pastores, hablo a obispos católicos, hablo al Papa, hablo a todo esto que se dan una gran importancia y no son más que nada a los ojos de Dios. Es por esto que hoy día quiero hablarle y preguntarte, ¿contesta Dios tus oraciones? Principalmente quiero decirte que la gente se ha hecho dioses a su regalado gusto. Se han imaginado dioses al gusto de ellos. Se han imaginado dioses compasivos. Se han imaginado dioses que va a dejar pasar por alto todo y que al final nos va a perdonar a todos. Se han imaginado muchas cosas, que es un Dios benevolente, que es un Dios lleno de misericordia, y lo es, que es un Dios lleno de amor, y lo es, pero se olvidan que es un Dios tres veces santo. Y esto es lo que la gente no puede entender, de que Dios no va a tolerar el pecado de nadie. Y además, por muy bueno que tú trates de ser, por muy buenas cosas que tú trates de hacer, que si los tratas de hacer te felicito, eso no te alcanza para entrar en el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo nacimos con el germen del pecado. Por esto David dijo en uno de sus salmos, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que la raza adámica, todos nacemos pecadores. Y si tenemos padres pecadores que engendran hijos pecadores. Entonces necesitamos una nueva creación, necesitamos nacer de nuevo para que Dios nos perdone, nos salve y nos dé la vida eterna. ¿Te das cuenta? Por esto te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú oras? ¿Es el Dios de la Biblia? Porque te quiero decir, el Dios de la Biblia escucha, a sus hijos sobre todo los escucha. Y personas que quieren realmente de corazón buscar a Dios, que se arrepienten de sus pecados y quieren buscar a Dios, Dios también los escucha. Como veremos algunos casos hoy día en la palabra de Dios. El primer texto está allí en los Salmos, el capítulo 25:14. Y allí el salmista dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Tú sabes qué es tener comunión con alguien, ¿verdad? Bueno, los matrimonios se espera que tengan comunión, que se comuniquen las cosas. Por ejemplo, si los niños se han portado mal, es obvio que la mamá en la noche le va a comentar al papá, mira, este niño hizo esto, y están teniendo una comunión. Y el esposo, por otro lado, le contará de lo que le pasó en el trabajo, cómo le fue. Es tener comunión, se comunica, es una conversación. Ahora, cuando uno se acerca a Dios, Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con el ser humano. Pero por causa del pecado, no puede. No puede. Es decir, Dios desea tener comunión con el ser humano. Pero por causa del pecado, no puede. Así que cuando este texto dice aquí que la comunión íntima, lo más íntimo de Dios, es con los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? ¿Los que son bautizados? No. ¿Los que son miembros de una iglesia? Tampoco. No, no es, no, no, que no quiere decir esto. ¿Los que tratan de hacer lo mejor? No. ¿Los que se comportan muy bien? No, no, mi amigo. ¿Sabes quiénes son los que le temen? Los que le han creído a Dios. Los que le han creído al Dios de la Biblia, que dice que lo que es pecado, es pecado. No como en el día de hoy, que el ser humano ha cambiado, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dios no cambia. Es un Dios inmutable. Este es nuestro Dios. Te quiero decir que desde un comienzo, Dios mostró su santidad cuando llamó a Abraham, aquel gentil, para que saliera de Ur de los Caldeos, y le dijo que le iba a dar la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán le dijo, te voy a dar un hijo de tu estirpe, el cual va a ser el heredero de todo. Y pasaron más o menos 10 años y Sara, que era estéril, nunca quedó esperando hijo. Animó a su esposo para que se acostara con su sierva Agar. Es la costumbre entre los judíos que cuando un matrimonio no pueden tener hijos, le pasan la sierva o la empleada al patrón para que se acueste con ella y procree hijos. Pero en aquel tiempo no le pareció bien a los ojos de Dios. Y por 13 años, escúcheme muy, por 13 años disciplinó a Abraham, no revelándole nada y no hablando nada con él. Es decir, la comunión que tenía Abraham con Dios se rompió por causa del pecado. ¿Y cuál fue el pecado? La desconfianza a Dios y la laxivia. Esto era. Si tú lo quieres leer y corroborar lo que yo te estoy diciendo, puedes verlo. Está en el libro de Génesis, el capítulo 16 y el capítulo 17. Y Dios le habló, le dijo, te voy a dar un hijo de Sara, no uno que sea de otra persona. Tiene que ser de Sara para que siga la descendencia real por la cual vendrá mi hijo, el Señor Jesús. Abraham tuvo, por así decirlo, una disciplina de 13 años. ¿Que lo sintió? Sí, tiene que haberlo sentido mucho. Y es por esto que en el día de hoy, en la iglesia del Señor Jesús, en la iglesia verdadera, se efectúa lo que se llama disciplina de la iglesia. Que quiere decir que cuando un miembro de la iglesia, un hijo verdadero de Dios, comete un pecado que requiera disciplina, como el adulterio, fornicar, robar, embriagarse continuamente. Hay ciertas cosas por las cuales se debe aplicar la disciplina, pero no por todas. Si alguien está metiendo una falsa doctrina en la iglesia, eso requiere disciplina. ¿Y qué significa la disciplina? Que se saca a la persona de la comunión, cortándole todo vínculo que pueda haber hecho antes y que ya no lo puede hacer porque está fuera de comunión. Y una vez que él se arrepiente y pida perdón a la iglesia, entonces vuelve a ser recibido a la comunión. Esto es algo serio, porque el que ha pecado ha contaminado todo el cuerpo de Cristo. Entonces, por esto es grave. Abraham interrumpió su comunión. Y quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos pecado, aunque sean pecados ocultos que tengamos por ahí guardados, la comunión con Dios queda rota. Dios no nos escucha, porque el pecado hace oído sordo al Dios eterno, poderoso y santo que tenemos. Pero volviendo a nuestros queridos amigos, cuando tú oras, cuando tú rezas, ¿a qué Dios le rezas? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios de tu imaginación? Me he encontrado con muchas personas que dicen que Dios tiene que entenderme nomás. Yo sé que peco, yo sé que cometo pecado, pero Dios tiene que entenderme. Pero esto no sale en la Biblia. Qué pena me da cuando la gente habla cosas que no salen en la Biblia, que no están en la Biblia. Hoy día escuché a un hombre, pseudo predicador, le digo yo, hablando tan mal de Dios, de Jehová, diciéndole por qué mandaba gente a matar. ¡Qué ignorancia más grande! No olvidemos que Dios es santo. Y la tierra que le regaló a Abraham estaba habitada por los amorreos, los heteos, los jebuseos, los jerjeseos, los moabitas, todas esas naciones que el pecado que ellos habían cometido ya había llegado a lo máximo. Dios les había dado tiempo para que se arrepintieran esas naciones, pero nunca tomaron en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué le quedaba a Dios? Eliminarlos, nada más. Es como a ti, querido amigo, tú que no conoces a Dios, tú que no tienes al Señor Jesús como Salvador, aunque estés en una religión, Dios conoce tu vida. Yo no sé qué edad tienes. Él te ha soportado por mucho tiempo, te ha venido hablando por mucho tiempo, y tú no has querido, has hecho caso omiso de las advertencias y de lo que Dios te está hablando y de lo que Dios quiere darte. Y al final, Dios tiene que permitir que tú te mueras para irte al infierno. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen del infierno. Pero amigo, la mayoría de los que nos escuchan piensan que nunca van a llegar al infierno. Eso es lo que piensan. No, de alguna manera me voy a escapar. No, mi amigo. Cristo es el único camino al cielo para evitar el infierno. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra manera de evitar el infierno. El Señor Jesús, hablando a los religiosos de su tiempo, los fariseos, le dijo, ¿cómo piensan ustedes que van a escapar de la condenación del infierno? Y quiero decirte que Dios habló más del infierno que del cielo. ¿Sabías eso? Sí. Para hacerles ver y notar al ser humano que necesita arrepentirse de sus pecados y buscar en Dios el refugio. Si el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, es porque no hay ni una otra persona que te pueda llevar al cielo. No hay nadie más. Solo el Señor Jesús puede hacerlo. ¿Te das cuenta tú de esto? No hay nadie más que te pueda llevar al cielo sino el Señor Jesús. Y esto lo dice claramente en Juan capítulo 14 y versículo 6. Así que te vuelvo a preguntar, ¿a qué Dios tú le rezas? ¿A qué tú le oras? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el rezo y la oración? Bueno, el rezo es algo repetitivo. Por ejemplo, los mismos católicos dicen que rezar el Padre Nuestro, eso no es un rezo, eso es una oración. Ellos lo llaman rezo porque lo repiten. Y el Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro no para repetirlo. Escuche muy bien, el Señor nos enseñó el Padre Nuestro no para repetirlo, sino para que supiéramos cómo hablar con Dios. Todos los días nuestras necesidades no son igual. No, en ninguna manera. Así que yo sé que muchos en la noche oran el Padre Nuestro y dicen el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y lo oran en la noche. ¿Te has dado cuenta de esto? O dicen, perdónanos como nosotros también perdonamos, y odian a medio mundo. Es decir, para ellos es un rezo. Me molesta y me ofende cuando un católico ha hecho algo malo y va a confesarse y el padre le dice, ore 10 padres nuestros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que eso va a limpiar el pecado de alguien? No, mi amigo, eso es un error. Eso la Biblia no lo dice. No, en ninguna manera. Por eso te pregunto, ¿a cuál Dios estás orando tú? Te voy a decir que hay un rezo que se llama el Ave María. ¿Por qué no le preguntas a tu sacerdote o a tu clérigo, dónde sale ese rezo en la Biblia? No existe. ¿O el Santo Rosario? ¿De dónde salió el Rosario? Invención de Satanás, pero no de Dios. Eso no sale en la Biblia. ¿Has escuchado hablar de la oración al Arcángel Miguel? ¿O la oración al Arcángel Gabriel? ¿Dónde sale eso en la Biblia, por favor? Si alguien me lo puede mostrar, yo se lo agradecería. Pero no existe tal cosa en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿por qué hace falta que la gente lea la Biblia? Para que se imponga de la verdad. Porque todo esto que te estoy diciendo son oración de los hombres. ¿Qué me dices de la oración de los días? Un santo sábado, un santo domingo, un santo lunes. ¿Dónde sale esto en la Biblia, por favor? Invención de los hombres otra vez. La semana de cenizas. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Del corazón de los hombres, pero no de la Biblia. Por esto te invitamos a que leas la Biblia. Consíguete una Biblia, baja tu Biblia al celular e impónete de lo que Dios dice, no lo que los hombres te dicen. ¿Qué me dice de los bautismos de los infantes, de las guaguas? ¿Sale en alguna parte de la Biblia que tenemos que bautizar las guaguas? ¿En ninguna parte? ¿En ninguna parte Dios ha dado ese mandamiento? ¿Y de dónde salió? Del corazón de los hombres juntamente con Satanás, porque esa es la religión. ¿Te das cuenta? Y si tú le preguntas a alguien por qué bautiza a la guagua, para quitarles el pecado original. Ellos mismos se condenan diciendo que todos nacemos pecadores, sí, pero el agua no quita el pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto dice Dios. Pero el agua, jamás. Ahora, ¿de dónde salió esta agua? ¿Qué me hablan de agua bendita? ¿De dónde sacaron eso? Por favor. Abran los ojos, queridos amigos. Sáquese la venda de los ojos. Por favor, les pido. ¿Y qué me puedes decir de la primera comunión? ¿Sale en la Biblia? No, tampoco. ¿Y el purgatorio sale en la Biblia? Menos. Dios ha dicho en su palabra, está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Y no hay más. No hay nada en que tú puedas mejorarte, en que tú puedas... No, por favor. ¿Qué me dice del mes de María? ¿De dónde salió? Del corazón del hombre otra vez. Del corazón del hombre. De ahí salió. ¿Qué te parece esto de no comer carne en Semana Santa? ¿De dónde salió? Del corazón de los hombres. Pregúntale a un sacerdote, ¿dónde sale en la Biblia esto? ¿Y qué me puedes decir de la blasfemia de la cena del Señor que ellos tratan de hacer, llamar cena del Señor? Que no es otra cosa que un caniolismo. Eso no es cena del Señor. Dicen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre. O sea, son verdaderos caníbales que beben la sangre y se comen el cuerpo de Cristo. ¡Qué horroroso! ¿Cómo el diablo ha embotado las mentes de las personas religiosas? Cuando el Señor Jesús instituyó la cena en la noche cuando fue entregado antes de ir a la cruz, el Señor estaba con sus discípulos celebrando la Pascua. Y al terminar la Pascua, tomó pan, lo partió y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Era su cuerpo? No, por supuesto que no. Era una figura, era un símbolo, pero no era el cuerpo de Cristo. Y luego tomó la copa de vino y le dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿Era la sangre del Señor? No, era un símbolo. ¿Te das cuenta cómo el diablo ha embotado la mente del ser humano para hacerle creer cosas que no son? Bueno, siguiendo con esto, ¿contesta Dios tus oraciones? Mira, acompáñame a Lucas, Lucas el capítulo 1. Allí había un matrimonio compuesto por Zacarías y Elizabeth. Y seguramente ellos eran ancianos. Él era sacerdote. Y eran justos delante de Dios. Por eso te digo, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Y eran justos delante de Dios. En el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, tenían una vida ordenada. Pero mira en el versículo 13. Pero un ángel del Señor le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué oración? Le estaban pidiendo un hijo. Dios escuchó la oración. Dios escucha la oración de los justos, de los que quieren acercarse a Dios, de los que quieren tener nueva vida, de los que quieren ir al cielo de corazón. He conocido muchas personas que de labios para afuera me honran, dice Dios, pero su corazón está lejos de mí. Sus intereses son otros. Por esto te digo, amigo, ¿a qué Dios le estás orando? ¿Al Dios que tú te has imaginado o al Dios de la Biblia? Porque si estás orándole al Dios de la Biblia, Dios te va a escuchar. Pero Dios es un Dios cuyo carácter es santo, infinito, eterno y glorioso. Y Él sabe todo lo que tú has hecho. Él sabe todo lo que tú haces. Y Él sabe todo lo que tú piensas. Nunca trates de engañarle. Por esto te pregunto, ¿ha contestado Dios tus oraciones? Quiero pedirte que leas, porque el tiempo no nos va a dar, porque el reloj ya se nos ha arrancado. En los Hechos, el capítulo 12, del 1 al 19. Herodes había matado a Jacobo, hermano de Zebedeo, a espada. Y esto le agradó a los judíos. Y como agradó a los judíos, tomó a Pedro preso y lo puso en la cárcel con 16 hombres encadenado a él, porque al otro día lo iba a sacar para matarlo. Sin embargo, la iglesia hacía a Dios oración incesante por la vida de Pedro. Y estuvieron toda la noche orando para que Dios libertara a Pedro. Y Pedro estaba allí encadenado, pero Dios contestó la oración, le dijo a Pedro, levántate un ángel y sígueme. Y las cadenas se le cayeron de las manos y él se puso su rebozo y le siguió. Pasó una puerta, pasaron dos, pasaron tres y al llegar a la calle el ángel se desapareció. Y ahí entendió Pedro que era una realidad. Y se fue directo a la casa donde estaban los hermanos orando. Y una muchacha que se llamaba Rode, cuando golpearon salió y escuchó la voz de Pedro, pero no le abrió, se fue adentro y le dijo, es Pedro! Y los hermanos dijeron, está loca, tiene que ser su ángel, a lo mejor murió. Entonces te pregunto, si le estamos pidiendo algo a Dios y no lo creemos, ofende a Dios. Si le estamos rogando por algo y Él lo concede y nosotros no lo creemos, ¿qué podemos pensar? Toda la iglesia tiene que ser su ángel. Y Pedro seguía golpeando, por favor, háblame. Y cuando abrieron y vieron a Pedro, se quedaron mudos. O sea, estaban pidiendo algo, no con seguridad. Oh, hermanos, que el Señor nos aumente la fe. Que el Señor aumente nuestra confianza en Dios. Oramos a un Dios justo, santo, que nos escucha y nos contesta de acuerdo a su voluntad. Recuerdo haber leído la historia de un cantinero que tenía en toda la esquina su cantina. Y al frente, en la otra esquina, había una iglesia del Señor. Y la música que ellos tenían y el griterío que tenían no le dejaba hacer las reuniones en forma normal. Y el pastor le dijo al hermano, por favor, vamos a empezar a orar con fuerzas de que Dios cierre la cantina del frente para que podamos tener nuestras reuniones en forma tranquila. Y empezaron a orar. Y a las semanas vino una tempestad, una lluvia tan grande, y vino un rayo que cayó en la cantina y la destruyó y la incendió. Y el cantinero había escuchado de que estaban orando para que Dios cerrara esa cantina. Y este hombre fue y acusó al pastor ante un juez de que por culpa de él la cantina había sido quemada. Y cuando llegó el día de la audiencia, el juez dijo, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, dijo el hombre, el cantinero, yo le quiero decir que este hombre que tengo al frente oró a Dios para que mi cantina fuera quemada y así fue. Y el pastor por otro lado dice, bueno, nosotros oramos pero no creemos que esto iba a pasar. O sea, dijo el juez, aquí tenemos dos cosas bien interesantes. Un hombre que cree en Dios, que le destruyó su cantina, y otros que estaban orando a Dios pero no creían que Dios lo iba a hacer. Interesante, ¿verdad? Eso nos pasa a nosotros, no creemos que Dios va a hacer esto, ¿no es cierto? No creemos realmente. Bueno, si se fueron un poquito a los Hechos 10, allí hay un hombre que se llama Cornelio, pero él no era salvado, no tenía la vida eterna, pero era un hombre que trataba de hacer lo mejor para Dios y Dios conocía su corazón. Y Dios le mandó un ángel, mira, Dios le mandó un ángel para decirle que mandara a buscar a Pedro, porque él le iba a hablar la palabra de Dios. ¿Te has preguntado tú, mi hermano, alguna vez por qué los ángeles no le dan ellos el mensaje del evangelio a la gente, sino que Dios hace uso de sus hijos? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué el ángel no le dijo a Cornelio, bueno, arrepiéntete de tus pecados, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, acéptale, sino que le dijo, manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que debes hacer? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque los ángeles son creados. No son redimidos, no han sido rescatados como tú y yo. Por esto a nosotros se nos ha dejado el mensaje de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y Cornelio se le apareció el ángel y le dijo que mandó buscar a Pedro, y cuando Pedro llegó, estaba con toda su familia esperándolo para que le hablara las palabras de Dios. Había un hambre. Entonces, cuando uno ve esto que sale en la palabra de Dios y se da cuenta de estas cosas, uno puede pensar, ¿por qué Dios actúa de esta manera? Porque así es su voluntad. Porque así es lo que Dios tiene escrito en su palabra, nada más. Y por último, para terminar, en los Hechos, en Lucas 18, del 9 al 14, aquí había un hombre fariseo, era una religión, los farisaicos, y ellos creían que haciendo muchas cosas para Dios, no importa el pecado que cometieran, Dios los tendría que escuchar. Pero no es así, no te equivoques. Y había otro que era un publicano, uno que era despreciado del pueblo porque cobraba los impuestos a los mismos judíos de parte de los romanos. Y este hombre, escúchame muy bien, habló solamente de él en lo que estaba hablando, como he escuchado a muchas personas. Él dice, bueno, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, todo lo que él hacía. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y sabe, amigo, me he encontrado con tantas personas. Y les pregunto, ¿tiene la salvación? ¿Tiene la vida eterna? Sí, por supuesto. ¿Y cómo sabes? Porque me arrepentí, porque me convertí, porque me bauticé, porque doy el diezmo, todo de él. Pero nada de Cristo. Nada de la cruz de Cristo. ¿Sabes? El único camino para el cielo es la cruz de Cristo. No hay otro. Si tú te encuentras con alguien por ahí, le hablas del Evangelio y te dice, sí, Cristo murió por mis pecados, yo soy salvo. Léete Gálatas 2:20. Y dice Pablo allí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es el verdadero Evangelio. Estos son los que son verdaderos convertidos a Cristo, que han nacido de nuevo. ¿Te das cuenta tú? Te pregunto, ¿a qué Dios le estás orando? ¿Qué oración le estás haciendo? Mi amigo, muchas de las oraciones de la gente no suben más arriba del techo. No suben más arriba del techo. Pero la comunión íntima de Dios es con sus hijos, aquellos que han acudido a la cruz con las manos vacías, le han pedido perdón por sus pecados a Dios, se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo en el corazón como el que murió y pagó la deuda grande de nuestros pecados que tenía cada uno de nosotros. ¿Tienes esta experiencia? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Tienes la vida eterna? Si murieras hoy día, ¿sabes dónde iría tu alma? ¿Iría al cielo o iría al infierno? No te equivoques diciendo soy bautizado, pertenezco a una religión, leo la Biblia, trato de serlo, porque esto no sirve. Si tú nunca has nacido de nuevo, nunca vas a llegar al cielo. Te lo digo con la palabra de Dios en la mano. El único camino al cielo es Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, tú no tienes nada. No importa quién seas, no importa qué hagas, no importa cuánto dinero tengo, no importa cuán importante seas, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si en este momento el Espíritu te está hablando, ¿por qué no le abres tu corazón y aceptas al Señor Jesús en tu corazón como el único salvador de tu alma? Pero hazlo de corazón, hazlo con una convicción de corazón y pídele a Dios que te perdone, que te salve y que te dé la vida eterna. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, llegando al final una vez más de otro estudio, nos gustaría saber si alguno de ustedes aceptó a Cristo en el corazón, si tiene la vida eterna, si sabe que una vez que muera va a ir al cielo. No le echemos la culpa a Dios pensando, como muchos dicen, bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros saber dónde
vamos a ir una vez que moramos. Acepta a Cristo en el corazón y sé salvo. Que así sea.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.